Buenas tardes de nuevo. 7 de la tarde de este jueves 17 de febrero y con la parrilla de hoy bien cargada. Así que vamos a intentar dejarles, como siempre, pegados al transistor o al sofá. Depende si nos ven o nos oyen. Hoy, por problemas técnicos, no nos van a poder ver por YouTube, pero sí nos oirán. Así que mientras nuestro técnico de sonido Jordi Puy intenta solucionar esos problemillas, les habla César Clariana. Quería tapar algunos, así que transición y nos metemos a rueda. Hoy hablaremos de dónde estuvieron nuestros atletas y qué éxitos cosecharon. Del training camp del club que se celebra en el mes de julio en Andorra. Y aquí en estudio ya con nosotros escucharemos a Sandra Sanz, atleta del mes, y finalmente tendremos a María Vasco, corredora de marcha, con 5 participaciones en Juegos Olímpicos, medalla de bronce en Sydney en la modalidad de 20 kilómetros. Les diría que el programa que les hemos preparado es de altos vuelos, así que ajusten bien el volumen y disfrútenlo. Venga, como les decía, vamos a empezar por dónde estuvo el equipo, componentes tanto a nivel individual como colectivo. En el Campeonato de Cataluña Duatlón por equipos que se celebró en el Prat, hubieron 2 equipos, uno que compitió en élite con una 14ª posición y otro equipo que compitió en categoría Open con una 13ª posición. En el Campeonato de Cataluña de Duatlón, grupos de edad, se celebró en el circuito de Montmeló, en Granollers, distancia sprint, 5 kilómetros corriendo, 20 en bicicleta y 2,5 más corriendo. Aquí notable y nutrida participación de los nuestros, Javi Barea, Fran Alcaide, Fede Martínez, Pedro Talavera, Juan Rodríguez, Joan Mengual, Eric Márquez y Sandra, la que tenemos aquí en plató, que debutó en Duatlón y ahora nos explicará esa experiencia suya. Destacar Oriol Rocher, tercera posición en grupos de edad 35-40, Fran Torres, primera posición, nuestro presi, en 40-45, Oliver Garrido, segunda posición en 45-50. En el cross de Ripollet, aquí en casa, se celebró en el Parc dels Pinetons, otra vez múltiple participación, donde nuestra fémina Tania en categoría Open quedó en una segunda posición. Pude ver cómo peleó hasta que consiguió entrar ahí en meta. Iván Olivares también segundo en categoría absoluta. Víctor Sánchez y Pau Jasso respectivamente primero y segundo en sus categorías y Albert Dausà en máster federado quedó tercero. En la micha de Granollers, David Cuesta con un tiempazo de 1 hora 13 minutos. Campeonato de Cataluña de pista. Aquí Albert Dausà de nuevo dándolo todo. Una segunda posición en 3.000 metros máster 40. Y en los campeonatos de Cataluña por equipos, recientemente, pues terceros clasificados. Así que enhorabuena a todos a nivel individual y a nivel colectivo. Ahora le vamos a hablar de ese campus que referíamos con anterioridad. Campus que se va a celebrar en los meses de julio, 1, 2, 3 de julio en Andorra. Serán 3 días de intensidad deportiva de la mano de Synapse, empresa que colabora con el club a la hora de realizar los entrenamientos y las planificaciones de cada uno de los nuestros. Aparte de entrenar, tendrán muchísimas charlas de diferentes ámbitos relacionados con lo deportivo, como pueda ser la nutrición, técnica de piscina, test del agua, obsequios y alguna que otra sorpresa que les tienen preparada. Así que ya sean del club o no sean del club y estén interesados, puede ir cualquier persona a apuntarse. En la web del club, en R3 Triatlón, tendrán toda la información que necesiten. Y no solamente piensan en los atletas y los corredores, sino que también piensan en la familia, en los hijos y en los acompañantes. Así que si quieren pasar 3 días de agradable compañía a nivel deportivo y familiar, pues ya saben, entren a R3 Triatlón y allí verán toda la información posible. Venga, pues Jordi nos dice que ya estamos en YouTube, así que les saludo desde YouTube para todos aquellos. Sandra, venga, pues tenemos a Sandra Sanz, que es la deportista del mes, de este mes de enero, que como deportista recibió un pack de productos de Nutrifit, ¿vale? Y según sé, fue la primera fémina en unirse al club, ¿no?
Eso dicen.
Eso dicen. ¿Cómo te llega la información de que existe un R3 Triatlón a ti?
Estaba en Instagram y me salió en sugerencias, igual por ser de Ripollet y tener gente en común, y me surgió la idea de escribir al club. Y les dije que yo realmente no tenía una base, ni era triatleta, ni duatleta, pero que me llamaba la atención y que si estaba abierto a todo el mundo, ¿no? Porque como no tenía ningún tipo de formación previa, yo dudaba. Y me dijo, creo que fue Albert Dausà, creo, que me contestó y me dijo que sí, que todo el mundo era bienvenido, bienvenida. Y a raíz de ahí es donde empezó todo.
Muy bien. Es bueno que digas esto porque siempre desde aquí pues se recalca que es un club que está abierto a todo tipo de personas y todo tipo de niveles, que no solamente, aquí siempre mencionamos pues la gente que corre y compite e incluso gana y hace podiums, pero como tú bien dices, a través de Instagram viste la referencia, escribiste un mensaje y automáticamente te contestan y te abren las puertas, oye, pues bienvenida aquí pues y una más desde el primer día, supongo.
Sí, me sentí muy cómoda, es verdad que todos eran chicos y veía mucho nivel. Entonces dije, a ver.
Pero bueno, tú pusiste igual esa primera piedra femenina, ¿no? Podríamos decir, porque después de ti han ido viniendo alguna que otra más, ¿no?
Sí.
¿Cuántas chicas sois ahora en el club?
Contando, creo que somos 5.
Muy bien.
Sí, 5.
Y habrán ya esos piques femeninos entre vosotras, quizás, ¿no?
Esta sí, corre más, ya empieza. Empezamos a salir en bici.
También le dedicas a la bicicleta, ¿no? Porque antes he visto que hicisteis, bueno, fuisteis a la Duatlón de Granollers, tu debut como deportista, ¿no? Dentro del club.
Sí.
¿Habías competido alguna vez con anterioridad?
No, nunca había competido y de hecho tenía como un prejuicio con esto de la competición. Lo veía como que era algo negativo, que yo no me iba a sentir bien, algo, bueno, como era desconocido, no sé, yo tenía esta idea y dije, no sé, algo me decía, hazlo y prueba y lleva, guíate por tus sensaciones. Entonces, no sé, al realizar el duatlón, antes del duatlón estaba súper nerviosa, pero al empezar a correr se me pasaron los nervios y solo pensaba en corre y luego besa por la bici y luego corre.
¿Y qué tal te fue esa experiencia?
Me encantó.
Siempre. ¿Para repetirla?
Para repetirla y para repetirla dándome más caña, porque yo fui como en los entrenos, porque no sabía bien si iba a poder luego con la bici, como no lo había hecho nunca, no tenía ni idea. Entonces, bueno, la verdad que una súper experiencia y muy recomendable.
Piensa que lo de los nervios los tendrás siempre.
Ya, me dijeron otras chicas con las que hablé, que sé que son duatletas y triatletas, que quizá llevan años y años, que aún siguen teniendo esa sensación.
Yo llevo muchos años yendo a carreras y compitiéndome y poniéndome dorsales y te puedo asegurar que no hay una carrera que no sienta nervios y preocupación y demás, pero yo creo que esa es la esencia del propio deporte. Sin eso yo creo que el espíritu ese competitivo se pierde. ¿Cómo entrenas? ¿Cómo lo dedicas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos kilómetros? Porque puedes ser una referente para muchas personas que igual no hacen deporte o hacen deporte de manera casual y tú ya has dado esos pasos para entrar en un club donde ya hay unos entrenamientos marcados, donde hay unos horarios y hasta has llegado a competir, ¿no? A lo mejor es importante que nos expliques ese proceso y cómo le dedicas la semana al deporte.
Ahora mismo hago lunes, miércoles y viernes con el área de atletismo y luego fin de semana hago bicicleta por mi cuenta o bueno, sí que intento a veces porque claro, los compañeros tienen para mí tienen un nivelazo, mis compañeros de la comunidad. entonces sí que alguna vez cuando han hecho una salida más social, una vez sí que fui con ellos y mi intención es ir más con ellos, pero bueno, yo tengo un grupito con los que salgo y que entre ellas está Ana, que es nueva en el club y tenemos un nivel muy parecido tanto de correr como de bici y nuestra intención pues es, bueno, con estos entrenos que vemos que cada vez estamos mejor, incluirnos en el grupo de ellos, lo que pasa que al final pues el nivel de bueno, igual que en las competiciones, ¿no? Se separa el hombre de la mujer,
Sí, al final es importante que cada uno compita con sus rivales directos, ¿no? Siempre es mucho mejor poder entrenar con gente que tiene tu mismo nivel o un poquito mejor. Siempre la exigencia va a ser más favorable que no con una persona que a lo mejor tiene muchísimo más nivel y en un entrenamiento o en una carrera lo vas a ver al principio y ya no lo vas a ver más, ¿no? A lo mejor puede llegar también a desmotivar. ¿Cómo te llega que eres la deportista del mes? ¿Cómo recibes esa información? Porque supongo que no te lo esperas, esto es una sorpresa, ¿no?
Bueno, pues me sorprendió bastante, pero me gustó porque es un reconocimiento pues a la mujer también y a mí misma, ¿no? De ver que los entrenos, pues el día a día suma y muy, muy contenta.
¿Qué va en ese pack de Nutrifit? Para aquellos aspirantes que todavía no lo tengan, ¿no? Y puedan llegar a conseguirlo, ¿qué va en ese pack, ese lote de productos? Que
Me vino geles para la bicicleta. Bueno, realmente es bicicleta y correr, por lo que veo en... No me acuerdo de la marca.
Bueno,
pero,
no pasa nada.
Barritas también, BCAAs y BCA más glutamina.
Muy bien.
Y quizá me dejo algún producto, pero sobre todo esto.
Es lo que más se necesita quizás en tema de ciclismo y geles en competición y demás. Ahora cuando hablábamos que entrenabas 3 días a la semana y fin de semana, ¿incluyes algo de bicicleta? Quiero decir, ¿estás entrenando 5 días a la semana quizás?
Sí, entre 4 o 5. En verano, o sea, cuando empieza mejor tiempo le dedico más. En invierno, es verdad que cuando llega el verano le puedo dedicar más a la bici, porque no tengo rodillo, sí que quiero tenerlo.
¿Será el próximo objetivo, quizá?
No lo sé, pero está caerá, en mi cabeza caerá. Ya. Va a caer. Para días de lluvia que quizá tengo el mono de necesito, ¿no? Salir en bici, pues en esos momentos el rodillo. Y también para mejorar, que...
Y ese primer día que te dice Albert, bueno, crees que fue Albert, ¿no? Pero en cualquier caso, ese primer día que llegas allá a las pistas con tus zapatillas, nervios como de carrera, supongo, porque claro, vas a un equipo que desde la distancia se ve como un equipo...
De élite,
¿no?
Sí.
Y hostia, ¿qué me voy a encontrar allí? Claro, serán tus tíos y ¿no? ¿Cómo es ese primer día?
Es como si los conociera de toda la vida. No sé, me recibieron súper bien y me sentía ya una más. Sí que igual esa incertidumbre de no conocer, todavía no hay confianza, pero me iba a salir en catalán, molt bona rebuda.
Bueno, pues ya está, molt bona rebuda, sí, es muy buen recibimiento.
Sí.
Te acogieron como una más y de hecho ahí sigues.
Uh-huh.
Sandra...
Dímelo. No, que me ha venido a la cabeza en referencia a esto, bueno, que al principio yo pensaba, no sé, si seré capaz de aguantar 10 minutos corriendo. Y la verdad es que he hecho la vista atrás y yo no me lo... O sea, sí que me lo creo porque lo estoy haciendo, pero yo me digo, ¿quién te lo iba a decir a ti que no aguantabas ni 10 minutos corriendo? Y a día de hoy aguantas media hora, incluso he llegado a hacer una hora, bueno, 50 minutos, una hora. Y sobre todo, tengo que decir que he mejorado corriendo en grupo. Que yo era muy de, no, mejor sola... Yo sola, porque a nivel de sensaciones, porque yo llevo un ritmo, pero al ver otros niveles, pues es como que me esfuerzo un poco más.
Te ayuda y te esfuerzas y les consigue. Al final, siempre el trabajo en equipo, pues siempre es mejor, ¿no? ¿Qué necesitas decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres transmitir?
Que estoy muy contenta con el club, con el buen rollo que se respira, con el compañerismo que hay y...
Y que se apunten y que vengan.
Y que se apunten chicas, que la verdad que en este tipo de deportes faltan chicas. Yo no sé si por el miedo o porque igual...
Yo creo que es... Creo, no lo sé, ¿no? Pero a veces te da esta sensación, que es por el miedo de pues, reacias, ¿no? A incorporarse a un grupo que de más chicos y demás, pero bueno...
Que son bienvenidas.
Son bienvenidas, correcto. Sandra, gracias por estar aquí, gracias por compartir con los micrófonos el club y demás.
A vosotros.
Y por tu mensaje. Pues con esto damos finalizado a Sandra y nos vamos directo con la última transición, nos ponemos las zapatillas a golpe de cadera y nos vamos de lleno a por María Vasco, atleta que fue la primera mujer en conseguir una medalla olímpica en el atletismo español en unas olimpiadas. No se me despeguen y escúchenlo. Pues como les hemos dicho con anterioridad, tenemos a una chica, a una mujer, múltiple asistente a pruebas de campeonatos de Europa, Copas del Mundo, Olimpiadas, tiene el honor de ser la primera mujer en ganar una medalla en unas Olimpiadas en el apartado de atletismo y cerca de 17-18 años de carrera deportiva con éxitos que ahora vamos a repasar con ella. María del Monte Vasco Gallardo, más conocida por María Vasco. Buenas tardes,
mejor.
María. Sí, mucho mejor,
buenas
¿no?
Buenas tardes.
Mejor buena, María Vasco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues María Vasco, como tú quieras, no hay problema. Antes de nada, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu colaboración con nosotros. Para nosotros, ser un equipo de pueblo, una agrupación de deportistas de un pueblo como Ripollet, para nosotros es un honor tener una persona del calibre y de palmarés que tú tienes.
El placer es mío, es muy, con muchísimo gusto lo hago.
Bueno, pues sin más dilaciones vamos directo porque tu carrera es larga y llena de éxitos. Eres de Viladecans, naciste en Viladecans. ¿Cómo empiezas en esto en atletismo? Supongo que como la mayoría, ¿no? Pues en el colegio, ¿no? El atletismo.
Bueno, pues mi caso no fue por el colegio realmente, mi caso fue por televisión. Yo siempre lo he contado y es algo, pues es una manera muy diferente de empezar a hacer atletismo y muy especialmente la marcha atlética, porque yo no había practicado ningún otro deporte, exceptuando la educación física que me daban en el colegio, ¿no? Yo era agosto del 95, del 85 y estaba viendo Barrio Sésamo, y es verdad que estaba viendo Barrio Sésamo, cambio de canal y estaban dando el campeonato Europa de atletismo. Y en ese mismo momento la prueba de 10 kilómetros marcha, y claro, lo estaba ganando una vecina mía, Maricruz Díaz. Ajá. Yo me impactó muchísimo esta especialidad y empecé a practicar por las noches mientras mis padres tomaban el fresco, porque mis padres eran andaluces y... Sí. Y bueno, y decía, mira, yo sí sé hacerlo. Y bueno, la verdad es que empecé a marchar sabiendo hacer marcha. O sea, yo creo, tengo muy claro que mis padres me parieron para hacer marcha.
Para
o sea,
hacer
he tenido
marcha.
La fortuna de dar en el deporte, pues fíjate tú, en la clave, ¿no? Y empecé a practicar, empecé a entrenar con el padre de Maricruz Díaz, con 10 años, hasta que me retiré sin hacer otro deporte ni otra especialidad.
¿La marcha, solo se entrena marcha o se combina el atletismo correr tradicional con la marcha?
Pues mira, nosotros en la pretemporada, desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, corremos. O sea, yo corría, ¿no? Y de hecho he hecho muchísimas medias maratones, corriendo, para fortalecer otros grupos musculares que no son los de la marcha, es decir, los antagónicos, ¿no? El cuádriceps, el gemelo, y seguir trabajando mucho el corazón, pero sin llegar a ponerte muy en forma en cuanto como marchadora, ¿no?
Ajá.
Pero sí, se hace incluso natación, bici no llegué a hacer nunca, pero sí que hacíamos natación y carrera.
Porque para los que es una modalidad un tanto desconocida, los que lo vemos por la tarde, por la tele, decimos, es como caminar rápido, ¿no? Cuando queremos explicar qué es la marcha, van caminando, moviendo el culo y caminando rápido. Supongo que esto, a los que sois marchadores realmente, pues no debe de sentar muy bien, la verdad, ¿no?
Bueno, porque no movemos el culo realmente, lo que se mueve son las
la
caderas,
cadera.
¿No?
Bien, la cadera.
Son las caderas, entonces sí que es caminar rápido, se puede decir, para que la persona lo entienda. Y cuando se va, la técnica que tienes es que siempre tienes que tener un pie en contacto con el suelo y cuando pasa la pierna por la perpendicular del cuerpo, tiene que llegar a apoyarse estirada, ¿no? Tanto atrás como adelante la pierna tiene que estar estirada porque si no flexionamos y no se puede ni flexionar ni botar, ¿no?
Sí, porque esto...
Entonces es caminar lo más rápido posible que se pueda, claro.
A lo que se pueda, claro. A lo que te dejen las rivales también
sí,
a veces, ¿no?
Exactamente. Sí.
Porque tú te especializas, empiezas en 10 kilómetros, pero luego rápidamente das el salto a la de 20, que es tu modalidad, ¿no?
Bueno, realmente es que hasta el año 98,
¿sí?
Que fue el último campeonato de Europa que realicé en la especialidad de 10, hasta el 98 la especialidad era de 10 kilómetros. Y luego cambiaron a 20 la distancia olímpica. O sea, nosotros no hemos tenido opción de ser 10 o 20, sino que cuando había 10, se hacía 10. Y cuando se pasó a la distancia de 20, pues era el 20 lo que teníamos, tanto mundial, europeo y olimpiada. No teníamos dos distancias.
Bien. En una prueba oficial, una prueba internacional, que es a lo que tú te dedicabas, campeonatos de Europa, Copas del Mundo, Olimpiadas y demás, normalmente estas pruebas se celebran en circuitos de 2-3 kilómetros.
Cerrados.
cerrados, correcto, dos kilómetros, y es cuestión de darle vuelta hasta que se completa la distancia, ¿no?, de estos 20 kilómetros.
Sí.
A lo largo de este recorrido hay una serie de árbitros, jueces.
Uh-huh.
Muchas veces los vemos que asoman la cabeza a la carrera, enseñan como una pequeña tarjeta y el corredor está advertido. Explícanos un poquito qué es esto, la normativa esta en estos circuitos.
Bueno, pues en las competiciones, cuando las hacemos en ruta, tenemos circuitos o de un kilómetro, que ha pasado muchas veces,
¿sí?,
y la verdad es que es una locura.
Uf.
O de dos, por lo normal son de dos, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de grandes campeonatos. Entonces, durante el circuito están repartidos los jueces de todos los países, ¿no?
Uh-huh.
Ellos están ahí para advertirte que estás marchando bien o estás marchando mal, ¿no? En el caso este, marchando mal, te pueden enseñar diferentes advertencias, que una es por flexional, otra es por pérdida de contacto, por botar, ¿no?
Ajá.
Inclusive está la directa, ¿no?, que es la cartulina roja cuando llevas. Ellos te pueden ir advirtiendo, y nosotros tenemos una pizarra en la que van colocando tu dorsal, tu número, ¿no? Cuando llevas dos cruces ahí, esos que ya te han dado bastantes avisos, tienes que tener cuidado porque el tercero ya es para echarte a la calle, ¿no? Ahora ha salido el pit line. El pit line es que te pueden tener 30 segundos o un minuto dentro de... una
como
un
trocito
de una casita para ¿no? Como creo que como el triatlón, ¿verdad?
Ya, sí, algo así, pero sí, te paran para no descalificarte,
sí,
pero sí hacerte a modo de sanción.
Te están advirtiendo como que estás marchando mal y
correcto.
Bueno, yo no lo he vivido, ¿eh? O sea, yo sé que esto ahora está así, pero sí. Nosotros tenemos un marchador o marchadora tiene que ir rápido, pero también tiene que contar con que tenemos unos jueces que nos están controlando, ¿no? Que para eso es una prueba técnica.
Ya, y siempre ha estado rodeado de polémica esto, ¿no? De que si sí, que si no,
sí,
que esa tarjeta es de más, de menos.
Sí, porque al final el ojo humano, cada ojo lo ve diferente,
claro,
¿no? Y hay uno que dice, no, es que va corriendo, otro que no, y bueno, se han hablado muchísimas veces incluso de quitar la marcha de los Juegos Olímpicos, de poner cámaras, de poner sensores en las zapatillas.
Ya.
A día de hoy, pues bueno, se puso lo del pit line y bueno.
Esto palia la descalificación de un corredor, pues bueno, es que debe ser duro, ¿no? Ya se ha visto en alguna ocasión, por ejemplo, en Barcelona 92,
con Valentí Massana.
Claro, y encaraba la línea de meta que ya prácticamente era ganador y descalificado por completo. Bueno, pues si les haces un pit lane como se está poniendo ahora, ¿no?, como dices, pues bueno, igual no queda primero, pero aún tiene opción de medalla, ¿no?
Bueno, es una manera de que te haga recapacitar,
claro,
decir, ostras, pues algo no estoy haciendo bien, ¿no?
Claro. Tus primeras Olimpiadas son en el año 96, en Atlanta. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo recibes la convocatoria, la preparación? ¿Algo nuevo completamente para ti?
Pues mira, la verdad es que Atlanta fue un premio a toda la temporada, ¿no? Yo era muy jovencita, apenas tenía 18, 19 años, y me clasifiqué a falta de un mes. Me clasifiqué en el Campeonato de España de Málaga y realmente yo cuando me clasifiqué había llegado al tope de preparación, es decir, a mí llegar a Atlanta me costó, porque yo tuve que darlo todo para poder clasificarme, ¿no? Ya te digo que por eso fue un premio y saber que eran unos Juegos Olímpicos, ¿no? Quedé en el puesto 28,
sí,
en la distancia de 10 kilómetros, y bueno, fue una vivencia. Yo ahí me consideré más que la mascota del equipo que atleta, porque claro, era una atleta muy jovencita, era, pues bueno, mira, era una vivencia. Lo que nunca hubiese pensado es que iba a participar cuatro veces más, en cuatro juegos más, ¿no? O sea que, bueno, fue una vivencia chula. Han sido quizá los juegos que menos me han gustado, porque en cuanto a infraestructura y demás, no fueron unos juegos bonitos.
Ajá.
Pero bueno, fueron unos juegos que... tu primer juego, saber qué son unos Juegos Olímpicos, ¿no? Estar con otros deportistas, otros deportes, pues bueno, realmente fue un premio.
A partir de ahí te centras, tu carrera ya se centra a nivel internacional, Copas de Europa, Copas del Mundo,
sí,
Mundiales, etcétera. ¿Cómo peleas esos años pasando, como dices, tan joven, ¿no? En el año 96, en esas Olimpiadas, compites con gente pues experimentada en la distancia y en la modalidad. ¿Es un proceso poco a poco de aprendizaje? ¿Cómo vives esos primeros años por el mundo?
Sí. Bueno, al final es que yo voy a hablar del atletismo, ¿no? En este caso de la marcha. Yo al final con los años fue cuando más disfruté y más había aprendido, ¿no? Eso es verdad que a veces es como el vino, ¿no? Contra más años,
mejor,
¿no? Eres muy joven y a mí cuando me llega la medalla olímpica, pues bueno, tengo 23 años Yo acudo a los Juegos Olímpicos de Sídney para obtener un diploma olímpico y por circunstancias, ¿no? Y estar ahí, pues me traigo esta medalla, ¿no? Esta medalla tiene mucho peso, muchísimo peso, porque a los años siguientes, cuando María ya va a competir y previo a competir, ya se le cuelga la medalla, ¿no?
Se le exige.
Porque, claro, si ya ha sido medallista olímpica, ya tienes que ser medalla en todos los sitios, ¿no? Y claro, eso me cuesta mucho llevarlo, porque a mí me costó mucho creer en mí, en que yo podía estar adelante. Bueno, fueron años duros, incluido hasta que tuve un momento en mi carrera deportiva antes de Osaka, cuando tuve la medalla de bronce en el Mundial, que estuve a punto de dejar el deporte, ¿no? Porque la presión que tenía, pues yo no supe llevarla y me costaba mucho. Falleció mi padre, no me trataron bien, dijéramos, ¿no? O sea, se me trató como que tenía que dejar el deporte ya, porque ya no valía, y yo me lo llegué a creer, ¿no? Porque es verdad que a veces, si uno de arriba de la cabeza no está fuerte, las palabras te pueden hacer mucho daño, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo siempre he dicho que he tenido como dos carreras deportivas en una, ¿no? O sea, he tenido como un antes y un después. Un antes cuando se empieza a conocer a una María Vasco, y después ya conocer a María Vasco, pues creer María Vasco en sí misma, ¿no? En las posibilidades de poder estar al lado de una china, de una rusa, de una ucraniana, y no quedarme más pequeñita de lo que ya soy, ¿no? Porque no era capaz de creer en mí.
Yo creo que esto que comentas, ahora hablaremos de esa medalla y cómo lo viviste en la carrera y demás, pero yo creo que esto que comentas de que a partir de que ganas esa medalla, que no ibas tú con la intención de ganarla, por el tema de los rivales, los tiempos de tus contrincantes y demás, automáticamente se te obliga. Yo creo que esto es un problema a nivel nacional que tenemos, que a la que hay un corredor, sea de lo que sea, ya sea motorista, un golfista o un boxeador, lo que sea.
Sí.
En el momento que hace un buen papel o, dado unas circunstancias, consigue un hito, automáticamente se le obliga, la presión mediática se le pone encima para que sí o sí siempre tenga que tener esos resultados. Y el deporte y la vida en general, pues desgraciadamente no es así, no es uno más uno dos.
No.
Entonces, no. Esto que dice, pues es así. Supongo que la gente que te dio de lado, pues a lo mejor desde la federación, es que claro, al final es todo, ¿no? Es una pelota que gira, sí. Federación, medios de comunicación, bueno, marcas comerciales.
Sí, todo. Sí, todo.
Dime.
Dime, César.
Te digo yo. Lo de Sídney, que eso es muy poca gente. Bueno, de hecho fuiste la primera mujer en conseguir una medalla en el atletismo español en
sí,
los Juegos Olímpicos.
Sí, fui la primera y estuve 16 años sola.
Hasta que llegó Ruth Beitia y ahora sí. Peleteiro, que ha sido la tercera.
Y ahora Peleteiro, sí.
¿Cómo vives esos Juegos Olímpicos? Porque tú dices que tu intención por marcas y demás era ir a buscar el diploma olímpico.
Sí.
Y te traes un bronce.
Sí. Pues mira, lo primero es que yo llego a Sídney y, bueno, llegamos a Adelaida primero, estamos 15 días toda la selección española y no...
¿el equipo femenino de marcha solamente estabas tú o había alguna componente más?
No, éramos tres.
Pero tú sabías, por marca y demás, sabías, bueno, en principio eras la candidata, ¿no?, a quedar en mejor posición.
Sí, exactamente.
Vale.
Cuando llegamos a Adelaida, que estamos 15 días antes de entrar de ir a la Villa Olímpica, y fueron 15 días muy duros en cuanto a aclimatarnos, ¿no? No conseguíamos, yo y muchísimos compañeros, no nos aclimatábamos al nuevo horario, es que es un cambio de horario bestial, encima tienes que entrenar, y bueno, hay un cambio en cuanto entro a la Villa Olímpica y ya me empiezo a adaptar bien, yo estoy entrenando bien. Y yo realmente llego a Sídney para volver a realizar mi marca, que era 1:30. Entonces, llegar al estado de forma bueno para la competición, pues no siempre pasa, ¿no? Y más en las condiciones que habían en Sídney. El cambio de horario, el clima y demás, ¿no? Lo que sucede es que unos Juegos Olímpicos siempre se preparan de una manera muy excepcional. Y la gente también se pone muy nerviosa. Hubieron muchas descalificaciones, pero mucha gente que se desmayaba, que no aguantó el ritmo. Entonces, claro, yo la verdad es que tanto la primera parte como la segunda parte hice prácticamente el mismo tiempo, ¿no? O sea, 45 minutos en el primer 10.000 y en torno a otros 45 minutos en el segundo 10.000, ¿no? Yo me aclimaté muy bien en la carrera, el avituallamiento, todo, porque son muchísimas cosas y que yo no tenía problemas con los jueces, ¿no? Entonces, es verdad que van pasando los kilómetros. Y a partir del kilómetro 12-14 la carrera cambia de una manera exagerada, ¿no? Pues hay desfallecimientos. Yo voy cogiendo posiciones más adelante, hasta cuando me queda, no sé, un kilómetro o así, la federación me dice que voy tercera. Pero yo seguía viendo a la australiana, ya Xavi la seguía viendo porque la que iba a ganar era la australiana. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ir tercera si yo la estoy viendo todavía? Pues que aún no había llegado la, no le había llegado la piruleta roja, ¿no? Cuando vale. Se sabe mucho antes. Y bueno, yo entonces cuando entro en el túnel del Estadio Olímpico, veo que la descalifican a falta de 150 metros allá en Sabil. Es una descalificación que tenía que haber sido desde el kilómetro uno, porque era una marcadora muy mala técnicamente. Yeah. Entonces, claro, ahí es cuando hay errores con los jueces, no hay que dejar tanto tiempo, ¿no? Claro, compitiendo ya en su casa, pues imagínate, va a ganar. Claro, pero mi sorpresa es cuando veo que sí que es verdaderamente, yo entro tercera. Digo, pero ¿esto cómo va a ser, no?
Claro.
Y claro, pues ahí empieza, bueno, pues una carrera deportiva que madre mía, un mes. Durante el primer mes fue una locura, porque es que yo, César, te soy sincera, yo no sabía ni que había hecho historia. Yo llego a meta, la prensa, todo, la federación, que has hecho historia, es la primera mujer, pero ¿cómo que la primera mujer? Nadie ha conseguido una medalla olímpica en atletismo, yo decía, ¿no? Claro, yo ahora, posterior, digo, joder, es que es tan difícil, es tan difícil conseguir una medalla olímpica. Y claro, yo he estado 16 años sola con una medalla, o sea, nadie me había
hecho
compañía.
Sí, correcto.
Y claro, y estaba a punto de conseguir otra medalla, ante aquí me quedé a las puertas porque me lesioné en plena carrera, bueno, unos días de antes, pero bueno, conseguir una medalla, a la gente se habrá dado cuenta que es muy difícil.
Es que es muy difícil. Es que ganar una carrera a nivel internacional, bueno, aunque sea una carrera de pueblo, es que siempre hay uno que entrena igual que tú o tiene un nivel alto como el que tú puedas tener. Entonces, claro, cuando estamos hablando de unas Olimpiadas,
claro.
Pues claro, el nivel es que es a nivel mundial y en este gremio siempre, marchadora, siempre la japonesa y la china han sido las pioneras, ¿no?
Claro, sí.
Luego te vas a...
Durante
los siguientes años, pues sigues compitiendo Copas del Mundo y tal. Sí que es verdad que a partir de ahí, tengo aquí un cuadro de todas las pruebas internacionales que tú has llegado a hacer, del año 2000 hasta el 2012, que luego te retiras en el 2013, la peor plaza que consigues es un Campeonato de Europa en Suecia, una 15ª posición. Todo el resto, lo peor es un 8º puesto. Quiere decir que sí que es... pasas a formar parte de las posibles ganadoras que puedan haber dentro de una carrera, o sea, una de las favoritas que pueda haber siempre en una línea de salida.
Sí, a ver. Con María siempre se contaba realmente, sobre todo porque era una atleta que era muy, muy buena técnicamente, ¿no? Estaba considerada de las mejores técnicamente a nivel mundial, que al final, al ser una prueba técnica, cuenta mucho, ¿no? Luego, claro. Pues bueno, cada año era diferente, porque la preparación pues no siempre va bien y porque estamos hablando de atletismo y no siempre 2 + 2 = 4,
claro.
¿No? Entonces, bueno, sí que es verdad que soy una atleta que ha estado siempre ahí, porque estar en 5 juegos supone estar 20 años en la élite mundial y eso es muy difícil, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, era una atleta con la que siempre se contaba.
En Atenas vas otra vez a los Juegos y aquí, como tú has dicho con anterioridad, pues probablemente ya no solamente... subir a podio, sino que ya cambiar de color, quizá, ¿no? Lo de la presión, ¿no? Que hablábamos antes, que acabas en
bueno,
un 7º puesto.
Sí, pero Atenas no llegué bien con la preparación, o sea, tuvimos que hacer algunos cambios en la preparación, se me hizo competir en algún sitio que no estaba dentro de nuestra planificación y demás, y no llegué bien, como tenía que llegar, ¿no? Entonces se me hizo muy dura las últimas semanas poder llegar a Atenas. Y sí que tenía claro que ahí era muy difícil, ¿no?
Pero bueno, una 7ª plaza, estamos hablando que es un diploma olímpico, que dentro de...
Sí, es un diploma.
Claro, es que es muy difícil. Claro, y luego en el 2007, en un mundial, consigues una medalla de bronce en Osaka, como has dicho antes, ¿no?
Sí.
Es que sigues manteniendo un alto nivel, es que es muy difícil ganar, es que hay muchas personas, muchas competidoras que pueden llegar a ganar y solamente hay 3 medallas, entonces...
Exactamente.
Claro,
y
¿no?
Que todo el mundo se prepara al 100%, somos
claro.
3 atletas por país,
claro.
3 atletas por país, hablando de Olimpiada,
claro.
Mundial Europeo, porque las Copas del Mundo, nuestros campeonatos del mundo de marcha, somos 5 por país, o sea, que es
claro.
muchísimo peor.
Claro.
Y en Osaka soy ganada por 2 rusas y yo espero que algún día
salga
me den el oro.
Ya.
Porque no confío para nada en que eso fuera así, la verdad.
Bueno, esto es otro de los tabús que hay también, que por ahí leí que hubo un campeonato que sí que luego te subieron dos posiciones.
Sí,
¿puede
ser? No, en la Olimpiada de Londres.
Esto es. Que la tengo.
Pasaba a tener diploma y me lo dieron el año pasado. Bueno,
eso
me lo dieron.
Es. Por un tema de dopaje de dos corredores.
De lucha.
Sí. En los Juegos de Pekín, a pesar de ser. Los últimos tuyos son los de Londres. En los Juegos de Pekín haces una quinta posición, que volvemos a lo mismo, es otro diploma olímpico. Del quinto puesto que tú consigues, no sé si lo recordarás, a la tercera plaza que te da opción a medalla, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? No sé si lo sabrías.
¿En ese mismo campeonato, dices?
En los Juegos Olímpicos de Pekín, que haces quinta,
sí.
La tercera plaza, ¿a cuánto tiempo se te queda?
Muy muy cerquita, es que me adelantaron cuando me quedaban 600, 700 metros. ¿Sabes qué pasa? Yo me lesioné en Pekín. Yo me hice una distensión en el isquio y me dijeron que no podría competir. Entonces yo salí completamente infiltrada cada día a entrenar. Entonces en competición yo estaba para ganar una medalla olímpica. Además es que mi entrenador, que nunca se mojaba, me decía, bueno, María, estás para, yo no te lo quiero decir, pero estás para una medalla olímpica. Siempre y cuando, bueno, por detrás de las rusas, me dijo, ¿no? Vale. Y yo era bronce hasta falta de 1,5 kilómetros, que me adelanta una italiana y luego una china, que yo no sé de dónde salió. Pero yo, es verdad, y parece que eres como Rambo, pero yo no. Yo de cintura para abajo, yo no sentía mucho las piernas, porque al ir infiltrada me costaba mucho, ¿no? Pero yo estaba en una forma bestial. Es más, ahí hice récord de España.
Es lo que te iba a decir ahora, que tienes. O sea, en una prueba donde llegas lesionada, infiltrada, son todo contratiempos, haces una quinta posición. Estamos hablando de los Juegos Olímpicos, una quinta posición que te quitan, pues a eso, a pocos metros de meta. Pues es que hace el récord de España. Quiero decir que no sé si ese récord todavía sigue vigente.
No, me lo quitó María Pérez hace 2 años. Ahora tenemos una muy buena marchadora en la que sí que está haciendo muy buenas. Y me lo quitó María Pérez hace un par de años.
No, pero claro, aún teniendo un montón de cosas negativas en esa prueba, te haces un récord de España. O sea que
era tan difícil poder llegar a meta, porque yo cuando me confirman que me hago una distensión y que no podría competir, que probara andar durante los días en la Villa Olímpica, yo lo primero que hago es decir, jolín, pero qué mierda todo esto, ¿no? Cuando te preparas tanto tiempo y cuando llegas tan fino, prendes de un hilo, ¿no? La verdad es que está el cuerpo tan fino, que cualquier cosa, o sea, un golpe de aire te resfrías, no sé qué, te lesionas. Entonces, claro, me pasó lo que me pasó porque yo estaba muy fuerte y tenía unas series de 1000, unas series de kilómetro y sentí un... Bueno, y me dijeron, pues esto es lo que tienes y ahí es cuando yo... Me derrumbo, que me duró muy pocas horas. Entonces yo le dije a mi entrenador, yo me voy a poner la línea de salida tal y como estaba y me rompa cuando me rompa. O sea, yo he venido aquí a ganar y si me rompo, pues me rompo, porque es que yo lo he dado todo por
llegar. Todo o nada.
Sí, exactamente. Y pasó lo que pasó, ¿no? Aguanté muchísimo y aún así fui capaz de hacer récord de España y quedar quinta. Pero sí, estuve a punto de volver a hacer historia ahí.
Casi. Te faltó nada. ¿A qué ritmo se corre en un 1000? Siempre se habla de los miles, de los 10.000 y demás. En la marcha parece que no, pero se va realmente rápido también. En unos parciales así...
Bueno, mira, yo en 20 kilómetros el récord de España, que cuando tenía, yo iba a 4.22 el kilómetro.
Ajá.
Durante 20 kilómetros a 4 minutos 22 segundos. Luego, en prueba de 10 o de 5 va más rápido.
Va más rápido, ¿no?
Sí,
y en una competición así de 20 kilómetros de hora 30, ¿qué bebes? ¿De líquido o geles? ¿Se sabe la cantidad de líquido que llegas a ingerir y llegas a perder?
Yo no bebía geles y tampoco me solía pesar. O sea, yo era de beber, habitualmente te tomaba o agua o como las vueltas eran de 2 kilómetros, sí que bebía en cada vuelta, ¿no? A partir de la segunda, es decir, en kilómetro 4 o 5 ya empezaba a beber y a veces bebía cogía agua de la organización, pero el entrenador te tiene puesto el habituallamiento que tú le has entregado, ¿no? Pues tomen las sales
con tus sales,
¿no?
Y demás.
Exactamente, pero es preparado tuyo.
¿Qué opinas de la prueba masculina de 50 kilómetros en marcha? Porque yo solo veo una carnicería. De hecho, ahora, recientemente la han quitado.
Está acabado,
¿no?
Ya.
La han quitado. ¿Tú sabes el motivo?
Pues no sé realmente si es de cara al tema de tele, no tengo muy claro. Yo siempre he sido partidaria de que sea una distancia más corta. Yo en torno a un kilómetro, o sea, una distancia de 35 kilómetros, que es la que se ha puesto, yo era muy partidaria, ¿no? Porque al final 50 kilómetros marcha es mucho más lento que un maratón, porque, vale, maratón sí hay 42 kilómetros, pero claro, no es lo mismo correr que marchar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues ojo, que se ponga la misma distancia que correr, o un 35 y al final se pone un 35.
Y ahora la han quitado. En chicas no estaba esta distancia de 50, ¿no?
En 50 está, bueno, la pusieron hace 2 o 3 años. Ajá. Y ha durado eso, lo han quitado ya. Claro, no es, ha quitado.
Es que yo lo veo. Bueno, a partir de esos Juegos de Pekín consigues una medalla en los Campeonatos de Europa en Francia, la medalla de oro, en la Copa del Mundo en México otra medalla de oro. 2010 corres en casa Campeonato de Europa, donde supongo que la motivación de competir al lado de donde tú has nacido y has entrenado, pero te lesionas aquí, por lo que veo.
Sí. Yo vengo, llego al Campeonato de Europa viniendo hacía 2 meses y medio, 3, de ganar la Copa del Mundo de marzo en Chihuahua, en México. Uh-huh. Yo en el Campeonato de Europa estaba excesivamente nerviosa, yo me puse una presión que no era ni normal.
Yeah.
Y eso me hizo romperme realmente, o sea, no me llegué a romper el isquio, pero sí, yo era una persona que no me lesionaba mucho, pero tenía problemas. O sea, tenía que cuidar muchísimos de mis isquios, ¿no?
Ajá.
Y lo que me pasó es que yo, el hecho de estar en casa, que me estaba viendo gente, yo nunca había hecho un gran campeonato en mi casa. Me estaba viendo la gente, venía de ser oro en un mundial. Bueno, fueron tantas cosas, tanta presión la que yo misma me puse, que no fui capaz de relajarme. Yo salí, cuando dieron el pistoletazo de salida, yo tenía una tensión, que esa misma tensión fue la que me hizo...
Yeah.
Hacerme una distensión en el isquio, ¿no? O sea, no fui capaz de superar, o sea, es que es difícil.
Ya. Yeah. 2012, como me han dicho antes, tus últimos Juegos Olímpicos, cuartos, que creo que pocos deportistas españoles pueden decir que tienen 4 Juegos Olímpicos. Terminas décima, posteriormente, como has dicho, te entregan el diploma olímpico porque hay una sanción de por medio de 2 corredoras y te dan el octavo puesto. ¿Tú ya eres consciente de que este son tus últimos Juegos?
Sí, sí, sí.
Tú ya veías aquí que...
4 años más ya era imposible. Yo me he retirado con 38 años, o sea... Y es que no sé si te escucho bien, pero yo he estado en 5 Juegos.
Pensaba que eran 4, 5.
No, 5. 5 Juegos es que es una barbaridad, son 20 años en la élite.
Claro.
Al margen de cuando tú empiezas. O sea, yo he estado 28 años haciendo marcha, ¿no? Entonces, yo tenía claro que ahí mis últimos Juegos iban a ser. No sé cuántos años más iba a estar, ¿no?
Yeah.
Pero ahí me llega otro mazazo que te da la vida y ahí fallece mi madre después de la Olimpiada. Uh-huh. Y que llega el momento de decir, bueno, es que yo ya no sonrío cuando quiero ir a un campeonato. O sea, yo creo que esa etapa ya ha tenido fin y soy afortunada porque no me tengo que retirar por una lesión ni por nada, simplemente porque yo en la vida César me muevo por pasión, la verdad. Y en ese momento... Se terminó, llevaba ya 10 años entrenando sola porque mi entrenador tenía su trabajo, yo entrenaba completamente sola, mañana y tarde, exceptuando cuando me iba de concentración, y eso es muy difícil de llevar.
Yeah.
Y que cuando pasan los años, te cuesta mucho más recuperarte, ¿no? Entonces ya mi último campeonato, que fue la Olimpiada, que aún así entrando octava con 1:28, que no estaba nada mal, pues a mí se me hizo cuesta arriba esa preparación, ¿no? Corres con gente ya de 20 y pico, de 20 y poquitos, y... Y bueno, pues ya me llegaba la hora, ya no tenía ganas de seguir haciendo marcha, la verdad.
¿Eres supersticiosa?
No, creo que no.
Es que he leído que corrías con una piedra de color rojo.
No, pero eso no es superstición, eso es por la energía.
Eso es por
yo
la
hacía
energía.
Cromoterapia. Ajá. Sí, yo hacía cromoterapia y me ponía una piedra de color rojo en el umbilical.
Ajá.
Y era para la energía. O sea, era cromoterapia. Yo hacía, en lugar de ir al psicólogo, yo hacía la cromoterapia, cargaba la energía, me cargaba las piernas, Pero no creo que sea... No me considero supersticiosa, la verdad.
Bien, es una terapia que hay, que sí que las corredoras chinas son bastante...
Para cargarte de energía.
Las corredoras chinas sí que se han visto en alguna ocasión que llevan el ombligo tapado, ¿no? También tiene relación
tapado,
con esto.
Sí.
Después del atletismo, ¿qué hay, María? ¿Qué queda?
Pues el atletismo te deja muy marcado, obviamente, porque al final ha sido una etapa muy grande de mi vida y demás, pero yo ahora mismo mezclo varias cosas, ¿no? O sea, sigo vinculada con el deporte porque eso lo llevo al final en las venas,
uh-huh.
Me encanta, y lo mezclo con otras cositas que me gustan muchísimo, ¿no? Como es la belleza y es la motivación. Y demás. Entonces, bueno, yo siempre supe que el atletismo tenía su fecha de caducidad, al final hay veces que te la pones tú y otras veces pues te la pone el mismo cuerpo, ¿no? Yeah. Pero el deporte por desgracia es lo que tiene, es como los yogures, caduca y ya está.
Sí. ¿Sigues haciendo atletismo? Supongo que entrenas pues gente que empieza o siempre vinculada con...
Sí, tengo un equipo, yo le llamo deporte salud al final, a mí no me gusta... Lo que tenía claro es que no quería seguir entrenando a gente ni quería seguir vinculada al tema del deporte de alto nivel. El alto nivel ya lo he llevado yo. Alto nivel es duro psicológicamente, porque no siempre salen las cosas como uno quiere. Pero yo lo que entreno es a gente que nunca ha hecho nada de deporte, que quieren empezar a cuidarse, que al final deporte no significa que tengas que competir. Eso es un error, eso, yeah. Eso es un error. Al final deporte... El cuerpo hay que moverlo, y más cuando llegamos a ciertas edades, porque la musculatura se atrofia. Y hay que moverse. Y a mí me gusta eso. Tengo un grupo, yo vivo en Menorca, y tengo un grupo de 25 mujeres, solo entre unas chicas. Y luego online sí que preparo a gente que quiera hacer un maratón o lo que sea. Pero, bueno, me lo paso muy bien, les enseño a fortalecer, a hacer cardio, pero no tiene nada que ver con el alto nivel.
Vives en uno de los paraísos de este país, que es la isla de Menorca, porque es increíble poder vivir allí. Puf, es vamos.
Hace 4 años que vivimos aquí y yo soy de Viladecans, de Barcelona.
Imagínate.
Mi marido de Hospitalet, pero nos vinimos buscando tranquilidad y, bueno, hemos sido siempre unos amantes de Menorca y nos hemos casado aquí también. Y hace 4 años que estamos aquí y aposentados totalmente, o sea, de momento volver no vamos a volver.
No vengas.
Pero sí, la verdad es que la calidad de vida es brutal y al final uno lo que al final busca es eso, calidad de vida, ¿no?
Aparte, es tan forofa de Menorca que hasta en la piel se lo he llegado a poner, ¿no?
Sí.
¿No? Que ahora hace unos días vi yo por ahí, ayer, por Instagram,
ayer, vi por Instagram
sí. Que la isla ya está en tu piel, ¿no? Se ha hecho
ya
un tatuaje
está
ahí.
Ya está en mi piel, así. O sea, aunque algún día, por lo que fuera, ¿no? Hay que irse de aquí, ha marcado muchísimo, ¿no? Mucho. Sí, la verdad es que sí.
Y ciclismo también hace, porque también te hemos visto ahí haciendo spinning y dando alguna que otra pedalada, aunque sea en casa.
Ah, sí, ¿no? Claro, porque a veces uno le da pereza salir o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues que al final mi marido también, que hace triatlones y demás, y trail y demás, pues tenemos como un gimnasio montado en casa y intentas moverte, ¿no? Pero sí, al final hay que movilizarse.
Hay que mover el cuerpo cada día, ni que sea un poquito, pero cada día hay que cansarlo un pelín, ¿no? En lo deportivo. María, como te he dicho al principio, en nombre mío, en nombre del equipo y de la gente que represento, muchísimas gracias. Un honor para nosotros poder hablar con una persona como tú. Y nada, que sigan tus éxitos, que sigas con esa felicidad y con esa manera de vivir que tienes, que por Instagram realmente lo transmiten. No te conozco personalmente, pero a veces las redes sociales ayudan a ver, ¿no?, las personas que hay detrás y, bueno, pues con tu perro, con tu pareja, con esa isla, sí, etcétera, etcétera, y la manera de hablar y de explicar que tienes, probablemente consigas arrancar a mucha gente de ese sofá, ¿no?, o ayudarles a hacer un cambio de vida en lo deportivo.
Pues la verdad es que me lo dicen mucho, y eso es bonito, poder llegar a transmitir eso, ¿no?, porque yo soy una persona... Mira, para bien o para mal, hasta en mis propios ojos se puede delatar, ¿no? Cuando estoy enfadada, cuando no, o posiblemente hasta si me caes mal, ¿no? Esto es lo malo que tengo yo, ¿no? Que soy súper transparente y nunca intento visualizar algo en redes sociales que no es, ¿no? O sea, yo, es más, he tenido colaboraciones que he podido hacer y como no creo en ello, pues no lo voy a hacer porque yo no voy a publicitar nada que no creo, ¿no? Entonces yo soy una mujer que, para bien o para mal, pues soy muy sincera. Durante mi carrera deportiva me ha sucedido con la prensa incluso. Y sí que me han dicho muchísimas veces lo que me acabas de decir tú, César, y eso me parece realmente muy bonito, sinceramente.
Pues nada, agradecerte de nuevo y nos vemos por Instagram y un saludo, María.
Un saludo muy fuerte, muchísimas gracias por la entrevista.
Muy bien, gracias, adiós. Bien, pues ya habéis escuchado a María, una mujer transparente, llana, 20 años de carrera deportiva, olimpiadas, medallas, pero como dice, la presión mediática, presión deportiva, la presión que uno mismo se somete, son momentos duros, no es solo todo lo que reluce, ¿no? Siempre se ha sabido que el deportista de élite tiene una parte muy bonita, que es la que vemos todos en los medios, pero luego tiene una parte detrás que la tiene que vivir él solo. Venga, nos despedimos hasta el siguiente programa. Este mismo programa lo podrán ver el próximo sábado 19 de febrero de 5 a 6 de la tarde. Tendrán la repetición íntegra en Ripollet Radio. El próximo programa, el mes siguiente, en el mes de marzo, el 17 de marzo, de nuevo de 7 a 8 de la tarde, nos podrán encontrar aquí. Y si quieren contactar con el club, lo pueden hacer a través del canal de Facebook o de Instagram, Ripollet Triatlón, o a través de la web r3triatlón.com. Allí encontrarán horarios, disciplinas, la ropa, merchandising, todo aquello que quieran comprar o quieran preguntar o quieran saber cómo puede ser. Allí les atenderán de manera gratuita. Y como siempre, decir que el R3 Triatlón es una mancomunidad deportiva donde todo el mundo tiene cabida. Los que empiezan, los que están consagrados, los que ya quieren buscar un domingo el salir en bici, a correr, grupo de amigos, ahí entra todo el mundo. Así que no dejen de oírnos y nos vemos el mes que viene. Un saludo.